Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto verles contentos, felices, viendo cómo Dios sigue haciendo su obra en el corazón de la iglesia y en cada uno de nosotros. En esta noche, tal vez hay uno de esos temas redundantes, le voy a llamar así, temas redundantes. Eso quiere decir que no periódicamente, ni tal vez aleatorio, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Que de repente se mete ese tema y se toca, porque quiero que se entienda que es como aquella voz que clama en el desierto, advirtiéndole al pueblo, para mantener nuestro corazón despierto, nuestros sentidos despiertos. Porque una de las cosas que mejor le ha funcionado al diablo es distraer a la iglesia de los verdaderos objetivos eternos. Eso le ha funcionado a Satanás de la mejor manera. Entonces, de manera aleatoria, va de nuevo este tema que de alguna manera lo hemos oído. La pregunta es, ¿amo la venida del Señor? ¿Le hago yo la pregunta? Respóndame. ¿Ama usted la venida del Señor? ¿Seguro? Porque, óigame bien, estoy usando la expresión correcta. ¿Ama usted la venida del Señor? Eso significa, ¿de veras hay un sentimiento en mi corazón de que Jesucristo venga? Ahora, amén. No todo, no oí un amén nutrido. Le puedo asegurar que un 25% dijo amén y un 75% solo se quedó así. No dijo nada. Ahora me pregunto, bueno, entonces sí tiene razón esta enseñanza, porque hay un 75% que no sabe qué decir. Vámonos de lleno y los quiero llevar a este tema. ¿Amo la venida del Señor? Busquemos Segunda de Timoteo capítulo 4 y vamos a buscar el versículo 7. ¿Amén? Y dice así: he peleado la buena batalla. Y antes de esto quiero, ya lo he explicado otras veces, pero insisto, como es un tema redundante, así que habrán ciertas cosas que voy a hacer mucho énfasis en esto, porque vale la pena tenerlo presente si es que usted realmente ama la venida del Señor. Ahora, si usted estaba un poquito con duda, bueno, ¿será que la amo o no? Y yo espero que en esta noche llegue a la conclusión de que sí la ama. Esta carta, la segunda carta a Timoteo, es la última carta que el apóstol Pablo escribe antes de ser sacrificado. Así que lo que usted está oyendo son las palabras postreras de un gran apóstol. Lo que usted va a leer ahorita es el epitafio, es el epílogo de un gran siervo de Dios. Es la conclusión de todo un ministerio de muchos años, de varios años, de un hombre, un gigante, un hombre realmente como pocos han habido en la historia de la humanidad. Así como me oye, es tan grande y tan poderoso y tan inmenso la influencia del apóstol Pablo que un escritor alemán llegó a decir que la iglesia, realmente el fundador, es Pablo y no Jesús. Si usted lee las cartas de Pablo, se va a dar cuenta que en el Nuevo Testamento la mayor cantidad de cartas escritas que contienen la interpretación del Evangelio de Cristo son escritas ¿por quién? Por Pablo. Por el apóstol Pablo. Pero bueno, leamos las últimas expresiones de este gigante. Y dice el verso 7. Mejor leamos el 6 para tener un poquito de contexto. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Cuántos días después? No se lo puedo decir. Pero en este momento Pablo está escribiendo: ya el Señor me dijo que yo estoy a punto de partir. Y usted sabe que un día el apóstol Pablo dijo: de lo cual yo estoy, ¿qué? Feliz, contento. cuando él tenía que decidirse quedarse o partir. Entonces él dice, partir sería para mí lo mejor, pero yo sé que por culpa de ustedes me voy a quedar otro tiempo más. Y sigue diciendo, verso 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Ya le voy a explicar qué es ese día. Y no solo a mí, lea el resto, ¿qué dice? Sino también a todos los que aman, ¿qué cosa? Su venida, su parusía, los que aman la venida del Señor. La iglesia puede sufrir el acomodamiento que la puede llevar al riesgo más grande, y ya está pasando. Recuerdo que el vicepresidente Al Gore, que fue pareja con Bill Clinton cuando él fue presidente, este hombre, hablando sobre el tema del fenómeno climático, el cambio climático, este hombre hizo un documental impresionante sobre el cambio climático y los efectos nocivos para la humanidad. Estoy hablando de hace tal vez que unos 15 años o más años atrás que este hombre hizo este documental. Después de esto, hubieron muchos críticos que dijeron, no, siempre han habido ciclos de calor y frío, no, eso es mentira, no. Y otros pocos, por cierto, más o menos le han dado crédito. Y ahí han venido las naciones, organizadas por las Naciones Unidas, tratando de organizar reuniones, forzar y obligar a los países para que cambien sus métodos de producción, por ejemplo, cambiar el petróleo por otras fuentes, cambiar el carbón mineral, que no sirva como combustible para que no genere esas enormes cantidades de contaminación de CO2, y así poder cambiar un poquito, detener esa caída precipitada que se lleva a la Tierra a un cambio climático que produzca un verdadero cataclismo mundial. Pocos lo han creído. Se han comprometido las naciones, y son contaditas los que han logrado, porque se comprometieron a bajar la producción de CO2 a ciertos niveles para poder mover 0.5 el incremento de la temperatura. Y ahí están luchando, imagínense, tratar de convencer a todo el mundo y que puedan pensar que lo que están haciendo es destruyendo el único planeta que nos permite vida. No hay otro. Ojalá hubieran autobuses que nos lleve a algún planeta donde se pudiera vivir, pero no hay otro. En este sistema solar no hay ni uno. Ni siquiera la luna, que es la que está más cerquita de nosotros. No se podría crear allí un hábitat adecuado para que exista el ser humano. Sencillamente es imposible. Bueno, será posible, pues, pero se tiene que gastar miles de miles de miles de millones, y a ver quién se va a atrever a irse a vivir a la luna con altísimos riesgos de sobrevivencia. Pero bueno, este hombre, Al Gore, en ese documental puso un ejemplo y dijo, bueno, el ser humano o la Tierra o la humanidad está como este ejemplo, dice, y puso una olla de agua transparente y metió una ranita ahí dentro y le fue poniendo la temperatura así, pero bien suavecita, a que fuera subiendo de una manera lentísima. Y acuérdense que las ranas no soportan lo caliente. La rana vive en un hábitat o en un ambiente frío. Entonces la puso allí y le fueron aumentando, pero de una manera tan lenta, que aquel animalito no sintiera el cambio del clima que se estaba dando. Y se quedó inmóvil. Y ahí ponen un termómetro, cómo va subiendo lentamente, por puntitos, 0.0.1 grado. Y ahí va subiendo, y se ve cómo la ranita no se mueve. No se mueve y la temperatura va subiendo a niveles donde ella no está acostumbrada a estar. Hasta que va a llegar el momento en que el agua hierve y se muere la ranita. Es exactamente lo que sucede. Ahora lo quiero trasladar, ese ejemplo, a la iglesia de Jesucristo. Ese es uno de los éxitos más grandes que el diablo ha tenido. Los cambios que se van dando son tan lentos, tan paulatinos, tan lentísimos, que poco a poco la iglesia va cambiando. Han pasado siglos desde que hubo aquel famoso movimiento protestante. Eso fue en el año 1500 y pico. Estamos hablando de casi 600 o 700 años después de aquel movimiento, en donde hubo mucho fervor, donde hubo mucha entrega, y ya no se diga los primeros días de la iglesia. Pero aquello ha ido cambiando lentamente, y llegamos a nuestros días actuales. Y la iglesia de ahora es una caricatura de la iglesia original. Aquellos valores espirituales que aquella iglesia tenía, aquella persecución durante 320 y pico de años, 325 años, no estoy hablando de meses, ni un año, dos años, estoy hablando de 3 siglos y un cuarto, de una persecución terrible contra todo aquel que se llamara cristiano. La iglesia católica se constituyó en el peor verdugo de todo creyente. Los perseguían. El imperio romano utilizó toda la maquinaria que tenía a su alcance para aplastar, para perseguir, para destruir la iglesia. Durante 3 siglos y un cuarto de siglo, la iglesia sufrió esta persecución. Y aquella iglesia creció, floreció, porque entre más los perseguían, más se multiplicaba la iglesia, y en cada lugar donde iba un creyente compartían su fe, compartían lo que Cristo les había dado, y así se fue multiplicando. Y aquello que comenzó en un pueblito llamado Jerusalén se extendió por el mundo y ha llegado hasta nosotros, y se extendió tanto. Se calcula que hay en el mundo aproximadamente más de 2,000 millones de seres humanos que de alguna manera creen en la doctrina de Cristo. Y por eso se le llama cristianos. Pero dentro de ese universo de cristianos, solo hay 660 millones de evangélicos protestantes. Así los clasifican. Ahora, mis queridos hermanos, lo que sostiene la iglesia de Jesucristo, la verdadera, lo que sostiene y debe de sostener tu vida en este camino, no debe de ser la religiosidad, no debe de ser la liturgia, no deben de ser los lindos himnos que podemos cantar, no debe de ser los mensajes emotivos que tú puedas oír. Si hay algo que debe de formar en ti dentro, como una llama ferviente que palpita en ti, es que Cristo vendrá otra vez, y vendrá por ti, y vendrá por todo aquel que ama su venida. Porque el día que Cristo establezca su reino, hermanos, el día que Cristo venga por su iglesia, mis queridos hermanos, el mundo entero cambiará absolutamente. Cambiará totalmente. Y como lo he explicado otras veces, habrá un reinado de 1,000 años. Pero antes de entrar a ese reinado de 1,000 años, habrá una tribulación terrible sobre esta tierra. 7 años de terrible agonía. al extremo donde dice la Biblia que los hombres le dirán a las montañas caer sobre nosotros y la muerte huirá. En el libro de Jeremías, capítulo 25, dice el Señor, y le dice a Jeremías, quiero que agarres una copa y te vayas por todas las naciones del mundo y quiero que todos tomen de esta copa. Y quiero que no quede ninguna nación ni pueblo que no tome de esta copa. ¿Y sabe usted por qué lo dijo? Porque el Señor, en el libro de Jeremías, hace la descripción más elocuente del juicio de Dios sobre Israel por sus rebeldías, por su soberbia, por su desprecio a Dios, por su idolatría, porque a pesar de haber tenido un Dios tan grande que los amó, los guardó, los protegió, los multiplicó, los defendió, ellos fueron idólatras. Y Dios los va a enviar 70 años de cautiverio a Babilonia. Pero entonces viene Dios y le dice, voy a parafrasear el sentido de ese capítulo. ¿Tú crees, pueblos del mundo, que ustedes quedarán impunes? Si no perdoné a mi pueblo, tampoco los perdonaré a ustedes. Por eso Dios manda y le dice a Jeremías, ve y que todos tomen de esta copa, porque esa copa es la copa de la ira de Dios. Y vendrá un día, hermanos, donde Dios derramará su ira sobre las naciones. Y a esto se le llama la batalla de Armagedón, donde Dios derramará en un día y descenderá la ira de Dios sobre la humanidad. Los hombres tal vez creen que, bueno, pues contra ellos no hay nada, es contra Israel y en este caso contra la iglesia. No, está reservado un día para un juicio a todas las naciones. Porque si Dios no perdonó a su pueblo, tampoco perdonará a los pueblos impíos. Hace poco, increíble, yo no ni me había dado cuenta, pero alguien me dijo, hermano Saúl, ¿sabe usted lo que hicieron en la inauguración de los Juegos Olímpicos? No, le digo, no sé. Hicieron una parodia, así le llamaron, de la Santa Cena, donde gays, disfrazados de demonios, voy a decirlo así, estuvieron simulando la Santa Cena. Fue ofensivo a todo el mundo, o por lo menos aquellos que tenemos un principio cristiano. Fue ofensivo, fue vulgar, fue obsceno, fue herejía. Pero ahí estamos, hermanos. Yo no sé cuántos cristianos estaban metidos allí. El mundo se está preparando y ustedes creen que esas cosas quedarán impunes. No. Un día Dios derramará su juicio sobre la humanidad. La Biblia solo lo describe que fuego cayó del cielo y todos los elementos ardiendo serán destruidos. Y obviamente todos los seres humanos que estén sobre este planeta. La impunidad no está en Dios. Pero mi querida iglesia, avivando la fe, y todos los que me oyen, tú que estás enlazado y me estás escuchando, y no sé dónde estés, en qué parte del mundo, quiero que entiendas que si tú no amas la venida de Cristo, no te estás preparando para ella. El diablo sutilmente te ha metido en un sistema donde perdemos el concepto espiritual y te vas materializando cada vez más y más. Peleas por tus valores, peleas por tu orgullo, peleas por tus posiciones, peleas por tu dinero, peleas por tu empresa, peleas por tus valores, peleas por lo que sea, pero ¿quién pelea por los valores de Cristo? ¿Quién se está preparando, hermano, de veras, de corazón, para el advenimiento del Señor? Si tú amaras de veras, de corazón, la venida de Cristo, estarías preocupado por examinarte a ti mismo cada día y saber si tu vida es digna de formar parte de los escogidos de Dios. O simplemente eres un fanático que se ha metido a jugar a cristianito. De esos hay millones de millones. Millones de millones. Por eso la pregunta es, ¿amo la venida del Señor? Este apóstol dice con satisfacción, porque eso es lo que yo siento en las palabras que escribe el apóstol Pablo aquí. Hay una satisfacción plena, hay una satisfacción profunda. Es como aquel que ha terminado la carrera y llega al final. Ayer estábamos allá en el cementerio en Pinula, depositando los restos de nuestra hermana Vicenta Ambrosio. Y decíamos, no hay cosa más linda. Es que bueno, como ahora todo está envuelto en ese ir y venir de las Olimpiadas, ¿verdad? Uno, por fin ganó una medalla de bronce. Era una bulla por todos lados, todas las radioemisoras y todos hablaban que había ganado y bueno, pues está bien. Pues se esforzó y lo logró, ¿no? Y hoy sabía que se ganó una de oro, otra algarabía, y bueno, y así es, entrevistando a la familia y entrevistando a sus vecinos y entrevistando a sus amigos. Bueno, es una algarabía. Por fin Guatemala figura dentro de los países que han ganado alguna medalla olímpica. Yo les decía a los hermanos allá, este que ganó esa medalla, o esta patoja que ganó esa medalla de oro, bueno, pues ya me imagino qué satisfacción más profunda habrá. El apóstol Pablo dice, mirad los que en el estadio corren, todos corren para alcanzar una corona, pero una corona ¿qué? Corruptible. Y viene la exhortación del apóstol y le dice, corre tú de tal manera que la obtengas. Como quien dice, ponele sentido a tu carrera. Aquí nosotros estamos metidos, hermanos, en la carrera a la vida eterna. Y dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, y todo aquel que corre, de todo se abstiene. Y tiene que correr, ¿cómo? ¿Cómo? Más fuerte. ¿Y qué quiere decir eso de legítimamente? Sin hacer chanchullos, sin hacer trampas, siguiendo las reglas del Señor. Si el Señor te dice, esto no se vale, no lo hagas, porque entonces vas a estar corriendo y vas a ir a parar a cualquier otro lado, menos a la meta que Dios ha preparado. Legítimamente es que agarre las normas de Dios. Legítimamente es que agarre las leyes. Legítimo viene de ley o legal. Por eso el Señor le dice a Josué, Josué, mira que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Eso es correr legítimamente. Corre dentro de los márgenes legales que las Sagradas Escrituras te enseña. No te inventes tú las reglas de la carrera, porque no cabe. No te las inventes, no las tuerzas, no las cambies, no las modifiques. Tiene que ser tal y como está escrito. Así dice el apóstol Pablo. Corre legítimamente. Todo aquel que ama la venida del Señor, creo que se debe de preguntar cada día, Señor, ¿es agradable mi vida a ti? Señor, ¿voy corriendo bien? ¿Será que estoy bien, Señor? Debe haber alguna respuesta. Tú conoces tu vida, mi querido hermano. Yo no te voy a enseñar lo que tú ya sabes de ti mismo. Tú sabes perfectamente cómo estás corriendo. ¿Estás corriendo legítimamente o estás haciendo trampas? En las carreras internacionales hay un término que se llama dumping, y es el dopaje. Atletas que se drogan, atletas que toman determinadas sustancias que fortalecen, y el cardio, o sea, la capacidad cardíaca, hay más resistencia, más fuerza, se inyectan oxígeno, bueno, hacen muchas trampas a escondidas para tener más fuerza que otros atletas. Corre, pero ¿cómo? Legítimamente, no hagas trampas. Y por eso es que hay Hay instituciones encargadas de vigilar a los atletas y agarran dentro de un grupo. Imagínense, ahorita hay más de 2,000 atletas reunidos allá. Y así, de manera aleatoria, agarran a uno, vení, y le van a hacer un análisis de orina, un análisis de sangre, para ver si no está haciendo trampa. ¿Así? No está haciendo trampa. La delegación rusa, toda la delegación rusa fue castigada para no participar, porque estos eran, ¿cómo les llamaríamos? Tramposos. Así, y todos. No hay ningún atleta ahorita ahí disputando porque los castigaron. Si el hombre hace esto en competencias carnales, ¿usted cree que Dios se va a hacer del ojo pache si usted está haciendo trampas en su vida espiritual, hermana y hermano? ¿Cómo está corriendo? ¿Ama usted la venida del Señor? Entonces yo que usted estaría preparándome día tras día. Hay varias cositas que yo quiero ver aquí. He peleado la buena batalla, dice Pablo. ¿Y usted? ¿Ha peleado la buena batalla? Gloria a Dios. No vaya a bajar la guardia. ¿Qué más dice? He acabado la carrera. ¿Ya terminó la carrera? Oh, no me vaya a decir amén. No, no, no. Todavía hay mucho trecho. Bueno, no sé, ¿verdad? Porque el trecho que nos hace falta está en función del tiempo de vida. ¿Cuántos tiempos, cuántos años tiene de vida? No lo sé. Podrá ser un año, dos años, cinco años, 20 años. Pues yo no sé cuántos. Pero dice, he acabado la carrera. ¿Y qué dice? He guardado la fe. Mi querido hermano, ¿está guardando la fe? Como hubiera querido ir un amén nutrido, que no se quedara ni uno en decir amén. No voy a volver a preguntar. Pero tú sabes tu vida, tú conoces tu vida, tú sabes si estás corriendo legítimamente, si estás peleando la buena batalla, o algunos están peleándose entre ellos. Marido con mujer, esposa con el marido, los hijos contra los padres contra los hijos, los primos contra... Entre ellos, no hombre, no se equivoquen, si la batalla es contra el diablo y su sistema. Tu enemigo no es tu esposa, tu enemigo no son tus hijos. El hogar no debe de convertirse en un campo de batalla entre los miembros de la familia, sino que al contrario, deben de ser familias unidas para enfrentarse contra Satanás y vencerlo en ese hogar y echarlo fuera. Y que todas las obras y las influencias del diablo sean erradicadas de ese hogar. Allí debe de haber unidad granítica, espiritual. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Tres principios fundamentales, si es que tú amas la venida de Cristo. Por lo demás, dice el apóstol Pablo, o sea, al final de todo, me está guardada, ¿qué cosa? ¡Wow! ¿Cuántos anhelan esa corona de justicia? Pero óigame bien, dice corona de... ¿Y qué es justicia? ¿Qué es justicia? ¿Quién dijo? Obediencia. Correcto, hermano Ezequiel. Justo es aquel que obedece la palabra de Dios. Usted quiere ser santo. Viva la palabra de Dios. Usted quiere ser que al terminar su carrera, pues Dios le pueda decir, mire, ponía ese ejemplo ayer. Ya se imagina cómo, bueno, hace unos años atrás, casi 12, 13 años atrás, otro ganó una medalla y lo recibieron aquí en el aeropuerto, una medallita había ganado. Pero como era la única en toda la historia de Guatemala deportiva, era la única que había ganado, lo recibieron con platos y todo. Hay países que 20, que 30, que 40 medallas y aquí con una, pero bueno, ni modo, una es una. Pero lo recibieron con pompas y tamborines y de todo, y bueno, la gran fiesta. Ya se imagina cómo son recibidos los que triunfan en esta carrera, en la gloria de Dios, hermano. ¿Sabe usted? Cuando un fiel llega al final en victoria, todos los cielos se goza, porque el que ganó es un miembro, un ciudadano del cielo. Porque el que ganó es un ciudadano del cielo. Porque cada vez que uno llega en victoria hasta el final, está triunfando el plan de Dios para preservar al hombre. Está triunfando la palabra bendita que Dios dejó para los hombres y que le permitieran encarrilar sus pasos para la vida eterna. Está llegando y está demostrando que la sangre de Cristo sí tiene el poder de perdonar al pecador y darnos la oportunidad de alcanzar una vida diferente, un destino distinto. Nosotros hemos nacido con un destino establecido, la muerte. Usted y yo hemos nacido con un destino establecido, todos, la muerte. Pero en Cristo se cambia eso. Ya nuestro destino no es la muerte, sino nuestro destino, ¿cuál es? La vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, cuando alguien triunfa y llega a la gloria de Dios, hermanos, ahí hay fiesta. Si cuando un pecador se arrepiente hay fiesta, ya se imagina qué fiesta no habrá cuando un pecador triunfa y llega hasta el final. Por eso el apóstol Pablo lo dice con mucha autoridad y con mucha libertad. Y solo me está guardada, dice Pablo. ¿Pero con qué convicción? Solo me está guardada. ¿Qué cosa? La corona de justicia. ¿Que quién dice? La cual me dará, óigame, ¿quién? El Señor juez justo en aquel día. ¿Cuál día? Cuando Dios premie lo que en la Biblia se le conoce como el juicio del tribunal de Cristo. Cuando ese día Dios llame a todos los salvos, a todos los redimidos, a todos los que llegaron triunfante, Dios les dará su galardón. Por eso dice el Señor, aquí yo vengo pronto. ¿Y qué? Sí, Él te va a premiar. No todos van a recibir el mismo premio. No, Dios es justo. Por eso le llama el Dios, el Señor juez justo. ¿Cómo irá a ser el premio de un gran Pablo? ¡Wow! ¿Cómo irá a ser el premio de un, ¿qué? De un Moisés. O de un Pedro. De aquellos 12 mártires, incluyendo a Pablo, ya que Judas ya no estaba, que todos murieron de manera sacrificial. ¿Cómo irá a ser? Si la Biblia describe que hay 24, 12 puertas y 12 cimientos. Los cimientos son las 12 tribus de Israel y las puertas, los 12 apóstoles. Por eso son 24 ancianos que representan la sumatoria de la época de Israel y de la época de la iglesia. Y todos recibirán su premio. Ahora yo pregunto, ¿y usted va a recibir algo? Me agrada esos amenes. Fueron poquitos, por cierto. Y así dice la Biblia. Muchos son llamados, ¿y qué? Las palabras de Pablo son convincentes. Y solo me espera, pero él está convencido, y solo me espera la corona de justicia que el Señor juez justo. Así que es alguien que está vigilando, observando, discerniendo, él te está midiendo. Cada día, mi querido hermano, tu vida es evaluada por Dios. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo dice: escudriñaos a vosotros mismos y examinaos para ver si estáis en qué? En la fe. Y pregunta Pablo, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Usted lo sabe. Usted lo sabe, hermano. Así que Usted va a recibir una corona de justicia que, óigame lo que dice, el Señor juez, ¿y qué más? Y justo, como quien dice que Él no va a dar nada que no sea justo. Dios es justo y recto. Por eso menciona tres cosas importantes de su personalidad. Uno, le llama Kyrios. Eso quiere decir Señor. Y Señor quiere decir el amo, el dueño, el que tiene todo el dominio, ese es Kyrios. Por eso dice el Señor, el que domina todo, el que está sobre todo, el soberano, el único, el absoluto. El Señor está sobre todo. Y luego dice, el Señor, ¿qué? Juez. ¿Y quién es un juez? Exacto. El juez es el que juzga y determina. Este lo merece, este no, este sí. Mi querido hermano, Dios está observando tu vida. Dios está observando tus pasos. Dios está observando tu caminar, tu hablar, tu entrada y tu salida. Dios sabe lo que haces en la intimidad de tu hogar. Dios sabe lo que haces, lo que piensas, aún lo que piensas. Dios lo sabe. Por eso se le llama el juez. Porque Él es el que toma la decisión. ¿Y qué se le llama también? Justo. Quiere decir que en Él no hay injusticia, sino lo que da es lo que merece cada uno. Este va a recibir esto porque eso es lo que merece. Pero Señor, no, mira, Señor, si yo era de los que eran, primero llegaban a la iglesia, Señor, yo limpiaba los vidrios, Señor, yo iba, yo era pastor, Señor, yo era diácono, Señor, yo era... Apártate de mí, obrador de maldad, no te conozco. Así de simple. Nuestras pantomimas, nuestros disfraces, nuestras hipocresías, nuestra falsa espiritualidad, no te va a servir de nada, porque Dios está sobre todo, es Señor de señores. Él es juez, examina y decide. Y Él es justo porque te dará lo que tú mereces. Aunque te disfraces de muchas maneras, aunque trates de fingir de muchas formas, no, Él es el que dará la corona. Imagínate qué cosa más gloriosa. Dios coronándote de gloria a ti. Aleluya. Solo de pensarlo, hermanos, me llena mi corazón de una motivación eterna. Enorme. Y dice, en aquel día, sí, en ese día, en el juicio del tribunal de Cristo, donde el Señor repartirá a todos sus hijos y sus fieles el premio que merecen. Y dice, y no solo a mí. Pablo estaba seguro, 100% seguro, que él iba a recibir eso. Pero dice, y no solo a mí, sino también a quién. A mí. ¿Y usted? Gloria a Dios. ¿Seguro, hermano? Entonces, ya el tiempo se me fue, pero voy a ir rapidito explicándole estos aspectos. Uno, mi querido hermano, si usted ama la venida del Señor, váyase ahí a 2 de Timoteo, ahí atrasito, capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Verso 12. Dice, por lo cual, asimismo, ¿qué? Padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que, hermanos, lo que sufra, lo que padezca, no me importa. Si me avergüenza, no me importa. Si estoy sufriendo las consecuencias de mis errores, pero el pago de eso me va a permitir salir de ese estancamiento espiritual, no me importa, porque yo sé que Dios me preservará para ese día glorioso. Yo amo ese día, yo espero ese día, porque ese día yo voy a perdón, voy a codearme. Suena feo, ¿no? Pero sí. ¿Qué dice? ¿Qué significa codearme? Estar de tú a tú. Como lo he dicho otras veces, ahí voy a conocer a Pablo, que por cierto, no sé si él era más alto que yo o más chaparrito, porque Pablo quiere decir pequeño. Así que no sé si le voy a decir hola Pablo, o le voy a tener que decir hola Pablo, porque allá todos eran de 1.80 para arriba. Ahí voy a poder saludar a los 12 apóstoles. Ahí voy a poder, hermanos, es algo precioso. Y cuando ustedes y yo pasamos momentos de disciplina, de corrección, que no se llene de tristeza tu corazón. Es que es Dios el que está trabajando en tu alma. Es Dios el que está trabajando en tu vida. Si Dios tiene que agarrar la masa del ¿qué? Vasija de barro y la vuelve a formar y la vuelve a hacer, pues yo digo que al barro le duele cuando lo estruja y lo vuelve a moler y lo vuelve a meter a la rueca y le vuelve a dar forma, pero le está dando forma. Está trabajando en mí. En mí. Y aunque sientas que Dios está lejos, aunque sientas como que Dios ya no te oye, bien te está oyendo. Es parte de todo ese proceso. A María la metió 7 días metida en el desierto, en lo profundo del desierto, blanca, llena de lepra. Tal vez ella pensó, me voy a morir, pero no. Dios la mandó al desierto con ese castigo terrible, llena de lepra, ya imagino, rascándose y todo, 7 días. Y de ahí regresó limpia, no solo su cuerpo, sino también su alma. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto, pero preservó su fe, conservó su temor a Dios, y Dios lo probó de la forma más terrible y más difícil, pero de ahí levantó al Salvador de Israel, pero de ahí lo llamó el Señor, al gran Moisés, el que iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para liberar a su pueblo. No me avergüenzo. Tal vez alguien cuando uno lo ve enfermo te dice, ¿y dónde está tu Dios pues? ¿Y de qué sirve la fe que tenés? Mira cómo te tiene Dios, amén. Así le dijeron a Job. Maldice a Dios y muérete, le dijo su propia mujer. ¿Qué? Le dijo Job, recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. Y dice que Job no encontró ni un despropósito en todo lo que Dios hizo en su vida. Hermano, deja que Dios te forme. Deja que el amor de Dios te dé esa forma que Él quiere. No te empecines en tus propias ideas. No te empecines en tus propias ambiciones. No te empecines en tu manera de pensar. Deja que Dios te forme. Y dice, por lo cual asimismo padezco, verso 12, esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén, ¿qué? La forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el depósito, el buen depósito por el Espíritu Santo. ¿Qué? Que mora en mí. ¿Y en ti? Aleluya. Hermano, no bajes la guardia, no te dejes persuadir de otras ideas. Lucha. Y si tenés que ir a besar el polvo, y si tenés que ser humillado, ese es el proceso que necesitas. Porque de allí un día Dios te va a levantar para glorificar su nombre en ti. Sé manso, sé humilde, sé sencillo. No te avergüences. La vergüenza es síntoma de orgullo y de soberbia. Cuando alguien tiene mucha vergüenza, eso es un indicador de que esta persona tiene un alto concepto de sí mismo y es soberbio. Entonces, El único remedio de la soberbia, ¿cuál es? La humillación. No hay otra. Así que bueno es, decía David, el haber sido humillado. Pero bueno, sigamos. Amar su venida. Si tú amas su venida, retén la forma de la doctrina. No te avergüences. Aunque vengan pruebas y te humille, no te levantes de allí. No te alejes de Dios, porque Dios está trabajando en tu vida. Segundo aspecto, espera su venida. Espera. No solo la ames, sino espérala. Y esperar, ¿qué es? Tiene que ser una espera dinámica. No, bueno, como el Señor tarda en venir, entonces veamos qué hacemos. Los judíos se les ocurrió hacer un ídolo y levantaron un altar y se pusieron a bailar, a tomar, a danzar, le pusieron música y dijeron a Aarón, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y Moisés en el monte recibiendo las leyes, en apenas 40 días, hermanos, óiganme, en 40 días Israel ya se había olvidado de las obras que Dios había hecho. Increíble, increíble. Así es el corazón del hombre, rápido olvida las misericordias de Dios, demasiado rápido. Pero si tú estás esperando la venida del Señor, mira lo que dice ahí en Filipenses. Vámonos ahí rapidito y con esto quiero ir concluyendo. Filipenses capítulo 3. Oiga lo que dice el verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son, ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué le llama enemigos de la cruz de Cristo? Son de aquel tipo de cristianos que no les gusta el sacrificio, la negación. Es aquel tipo de cristianitos que le gusta todo suave, cómodo, alegre, bonito. Eso de negarse, eso de sacrificarse, eso de ayunar, eso de vigilar, eso de ir a evangelizar, eso de dejar las fiestas, eso no va mucho con ellos. No, ellos quieren un evangelio sincrético. Un evangelio mezclado. Ese es el evangelio que les apasiona y les gusta. Por eso hay muchas iglesias ahora en el mundo de todo tipo. ¿Pero qué? Dice, a esto se le llama en la Biblia enemigos de la cruz de Cristo. Aquí pueden haber algunos que no mucho les simpatiza este tipo de evangelio. Aquí podemos tener algunos que dicen, ah, ya van otra vez con la ley. Ah, ya van otra vez con eso que no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, no. Las patojas quieren tener libertad. Hace poco alguien dijo, bueno, pero es que tal vez me va a costar quitarme algunas cosas que se han asimilado en mi vida, pero el pantalón sí, yo creo que me lo puedo quitar. Entonces le digo, bueno, pues tú tienes que entender que la doctrina del Señor no ha cambiado y nuestros principios no han cambiado. Y nos preocupa cuando vemos ese tipo de cambios así, progresivos, que se van dando en la iglesia, en donde se van perdiendo esos valores permanentes en la palabra de Dios. Por favor, hermano, no cambie para mal, cambie para bien. ¿Me entiende, hermano? No se deje seducir por el mundo. No se deje seducir por el diablo. Siga siendo el mismo hombre celoso, temeroso de Dios. Y si le llaman, ¿qué? Cuadrado, que le llamen lo que quieran. Pero usted entienda que los que buscan las cosas del mundo se le llama enemigos, ¿de qué? De la cruz de Cristo. Ellos no quisieran tener que cargar esa cruz, por eso la tiran. Y ellos quieren un evangelio más liberal, más libre, libre de cualquier mandamiento. Versículo 19, el fin de los cuales, óigame bien, de estos enemigos de la cruz de Cristo, Dice, el fin de los cuales será ¿qué? Perdición. Cuyo Dios es... Oh. Y cuando dice cuyo Dios es el vientre, es sus placeres y sus deleites están en su carne. Allí encuentra sus satisfactores. Son enemigos. En cambio, Cristo nos llevó a una vida de austeridad y de limitaciones. No, ellos buscan placeres, deleites, diversiones. Por eso dice cuyo Dios es su vientre y cuya gloria será su vergüenza. Que solo piensan ¿en qué? En lo terrenal. Hay algunos que solo los días miércoles y los domingos pues están pensando en Dios, pero el resto de la semana están pensando cómo divertirse, cómo pasear, cómo complacer sus deseos carnales. Pero sigamos leyendo, oiga lo que dice, verso 20, léalo conmigo y con esto concluyo. ¿Qué dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también que esperamos al Salvador, al Señor. ¿Quién? Jesucristo. Pero Cristo no vendrá por aquellos que aman el vientre y que son enemigos de la cruz. No. Para ellos es otro día. Será el día del juicio final. Para aquellos que amamos la venida del Señor, podemos decir lo que dice, y con esto concluyo. Váyase allá al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y dice el verso 20. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Sí, ven, Señor Jesús, aleluya. El que ama la venida de Cristo dirá esto. Amén, sí, Señor, sí, ven. Ven, Señor Jesús. Tu iglesia te espera. Yo te espero. Usted ama la venida del Señor. Hermano, ese día glorioso, usted y yo seremos testigos de la experiencia más gloriosa y más grande que jamás podamos imaginar. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios sostenga nuestra vida en sus manos de poder. Solos es imposible. Y nunca se sienta solo. Si usted es alguien a quien Dios ama, nunca estará solo. Su mano poderosa nos sostiene y guardará nuestro depósito, como dice, sin caída. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz del Señor sea con ustedes. Buenas noches.